Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Desde los estudios de Radio Martí en la ciudad de Miami le presentamos Tema Fondo aquí en Las Noticias como son, José Luis Ramos y Amado Gil.
Tema a fondo. Las noticias como son.
Entre los acontecimientos que estremecen al mundo en estos días, el ataque armado de Hamas desde el territorio de la Franja de Gaza contra Israel continúa estando en los primeros lugares, sobre todo porque es un escenario complicado en tanto los miembros de Hamas mantienen 2 centenares de rehenes y porque aún está pendiente la prometida incursión terrestre del ejército israelí para disminuir o eliminar a Hamas. Además, no se puede obviar la crisis humanitaria que sufre una gran mayoría de civiles palestinos desplazados por la respuesta de Israel contra Hamas.
La zona sin duda es una zona muy convulsa, tiene muchísimos aristas de análisis. Para eso hemos invitado hoy, le hemos estado dando cobertura en este programa a la situación de la respuesta de Israel contra Hamas después de este ataque terrorista. Y por eso parte de esta cobertura hoy tenemos a Sami Epel. Sami Epel es un analista político, experto en terrorismo islámico y Medio Oriente. Con él vamos a tratar de poner en su justo lugar lo que está pasando en esta zona del mundo. Sami, saludos, bienvenido al programa. ¿Cómo está usted?
Gracias por la invitación a la orden.
Un análisis inicial de lo que está viviendo la zona de su parte, Epel, ¿cuál sería?
Mira, un ataque terrorista hay que llamarlo por su nombre. A mí me ha sorprendido mucho la cobertura no de organizaciones de noticias como ustedes, que son responsables, sino de grandes centros de noticias que han tratado esto como una situación de un encuentro de unos militantes que trataron de hacer algo. Y me estoy refiriendo en este momento, por ejemplo, a la BBC de Londres, con millones de personas en audiencia, y al New York Times, el gran periódico de Nueva York, también con millones de personas, y no se atreven a llamar esto un acto terrorista. Entonces, ¿de qué se trata esto? O sea, mujeres violadas, ancianos quemados, niños descabezados, 1.400 personas asesinadas, 200 secuestrados, y esto no es un acto terrorista para esa gente. Entonces, hay un problema del punto de vista de cobertura periodística que es preocupante, porque al fin y al cabo, ¿de dónde saca la gente las ideas las razones o el entendimiento de qué es lo que está pasando? Lo sacan pues de los medios de comunicación. Menos mal que, por ejemplo, Radio Martí hace una cobertura equilibrada, hace una cobertura correcta. Y la situación actual, mira, está, podríamos decir, estabilizada en la no incursión todavía de Israel, no porque Israel no pueda o no tenga los medios para ir y eliminar a Hamas. Si se eliminó en su momento a Al-Qaeda y se eliminó en su momento a ISIS, bueno, Hamas es el heredero o la heredera, como la queremos llamar, de estos grupos terroristas sádicos, porque en esta oportunidad hemos visto un sadismo de una magnitud inimaginable. Es difícil de comprender que un ser humano pueda hacer estos actos de sadismo de tal magnitud. Descabezar bebés, quemarlos, violar niñas. No quiero entrar en los detalles porque claro, la verdad que es simplemente terrible. Claro, es preocupante.
Es gráficamente, lo que está pasando en la gráficamente norte. Es bastante, yo diría, doloroso, ¿no? Sobre todo porque ha pasado. Le quiero hacer una pregunta y perdóneme que le interrumpa, pero en el término que usted venía, usted conoce muy bien, por supuesto, que nuestra mayor audiencia está dentro de Cuba. Y a mí yo quiero llamarlo por su nombre. El gobierno cubano ha desatado pues una campaña, yo no sé si llamarle campaña o no, pero todos los días le dedican 7, 8, 9, 10 minutos para hablar de los ataques sionistas de Israel contra Palestina. Y aquí es un término ahora nuevo que yo quiero que usted nos aclare ya desde el punto de vista, bueno, de conocedor. Y todo ese, pues, Palestina. El nombre Hamás en la cobertura que hace el gobierno cubano, pues prácticamente no aparece. Son los ataques sionistas de Israel contra el pueblo palestino. Los muertos en Palestina por los ataques sionistas. Es decir, es constantemente, y a mí me gustaría, porque en definitiva yo creo que el balance que le podemos dar y la información que le pudiéramos dar al pueblo cubano es sumamente importante, aclarar una vez más que esto es una guerra que ha declarado Israel a Hamás, un grupo calificado como terrorista por Estados Unidos, por la Unión Europea y por muchísimos otros países occidentales. Es decir, es la guerra que ha desatado, le ha declarado Israel a Hamás, y aquí no es una guerra de Israel contra el pueblo palestino.
Yo quisiera corregirte en un solo detalle, que es que la guerra la declaró Hamás.
Bueno, claro.
Israel
claro.
No ha declarado la guerra. O sea, Israel no le quedó más remedio que entrar en una guerra que le fue declarada, que le fue obligada por los terribles actos terroristas sádicos que llevó a cabo Hamás. Ahora bien, la cobertura que se le está dando a nivel de países como Cuba son entendibles del punto de vista ideológico. Ellos están, me refiero al gobierno cubano, está en línea con los grupos terroristas, porque al fin y al cabo el régimen cubano es un régimen terrorista, o es que lo que han sufrido los cubanos durante 60 años no ha sido un terrorismo permanente llevado a cabo desde un gobierno. Bueno, es lo mismo que está haciendo Hamás con su gente, con los palestinos, porque la gente dice, bueno, pobrecitos los palestinos que están sufriendo porque Israel está atacando. No, señor, pobrecitos los palestinos por lo que les ha hecho Hamás a ellos. Hamás es el dueño de Gaza, donde hay 2 millones y pico de palestinos inocentes que son víctimas de Hamás y a los cuales Hamás controla. Les controla la comida, les controla el agua, les controla las medicinas, la vivienda, etcétera, etcétera. O sea, muy parecido a Cuba. Claro, porque estamos hablando de regímenes totalitarios y cualquier régimen totalitario se comporta de esta manera. La diferencia, si es que la hay, yo sé que en Cuba, con el tema de las torturas, de la falla de derechos humanos, de la persecución de los expatriados, los millones de cubanos que han tenido que salir de Cuba, es terrible. Bueno, no es muy diferente a lo que hemos visto en Gaza. En Gaza, usted le pregunta, yo diría al 90% de la gente de Gaza, ¿qué quisieran hacer? Y dicen, yo quisiera irme a Estados Unidos, yo quisiera irme a Europa, yo quisiera no vivir aquí. Entonces, es una situación terrible para esa gente, pero que no tiene remedio mientras un grupo terrorista sea el dueño de eso. Igual que en Cuba, un grupo terrorista castrista es el dueño de Cuba. Bueno, en Gaza es un grupo terrorista llamado Hamás que es el dueño de allá. No hay mucha diferencia.
Claro. Recordemos que desde el 2007 la franja de Gaza está dominada por Hamás. Y la pregunta que le hago, Eppel, ¿Israel podrá erradicarlo finalmente mirando todo esto que está sucediendo? ¿O cómo acabarlo? Sería la pregunta también, ¿no?
Mira, es una situación verdaderamente complicada. O sea, Israel salió de Gaza en el año 2005 de manera unilateral. No hubo negociación. Israel simplemente dijo, yo me voy de Gaza, retiró a toda la gente, ejército, de comunidades que existían ya en Gaza hace casi 20 años, comercios, empresas, y todo lo dejó intacto. Y se retiró. Tuvo que sacar a alguno de los israelitas judíos que vivían en Gaza, los tuvo que sacar hasta por la fuerza. Y dijo, bueno, ya está. ¿Qué pasó? Bueno, llegó Mahmoud Abbas, el mismo Mahmoud Abbas, jefe de la autoridad palestina ahora, porque Arafat había fallecido unos meses antes, llega a Gaza a tomar posesión de Gaza y dice, palabras textuales, vamos a convertir a Gaza en el Singapur del Mediterráneo. ¡Wow! ¡Qué buena noticia! Van a convertir a Gaza en el Singapur del Mediterráneo. Y entonces empiezan planes faraónicos de puertos de aguas profundas, de aeropuertos internacionales, de centros de tecnología, de hotelería, de agricultura, de arquitectura. Y empieza a llover el dinero también para esos megaproyectos. Billones de billones de billones de dólares. ¿Y quién estaba más contento que todo el mundo? Pues Israel, porque Israel decía, bueno, qué bueno, vamos a tener un vecino que va a estar mirando el futuro, que se va a desarrollar y vamos a tener un buen vecino. ¿Y qué pasó? Bueno, que ese vecino se convirtió en Hamas y en vez de convertir a Gaza en un Singapur del Mediterráneo, Gaza fue convertido en el arsenal del Mediterráneo.
Claro, Eppel, la pregunta también se la hacía porque sin duda Israel acabando con Hamas en la franja no significa de que el grupo vuelva a formarse.
De ninguna manera. La coalición internacional que se armó contra ISIS y contra Al-Qaeda acabó con ellos, ¿no? Uh-huh. Ahí está Boko Haram.
Así mismo.
En el África, matando por miles a cristianos, porque la guerra en África no es necesariamente por territorio, es contra los, en aquel caso, como no hay judíos, es contra los cristianos. Entonces secuestran igual, secuestran niñas cristianas, las violan, ¿okay? Y las venden como esclavas sexuales. Eso es Boko Haram. Bueno, no hay gran diferencia con Hamas. Este grupo jamás, no, él va a convertirse en otra cosa, en otro país. Ahora, el problema está en que los únicos que pueden hacer un cambio en esto son los propios musulmanes y los países árabes musulmanes del mundo. Son moderados, me refiero, que son la mayoría, son los que pueden en algún momento decir, bueno, basta ya. Nosotros no podemos seguir siendo representados por una gente que son unos criminales, que son unos sádicos, que son unos violadores, que son unos descabezadores, que son unos secuestradores.
Yo, a mí, desde que comenzó el conflicto, por supuesto, al principio me costaba el análisis, porque en el principio cuando uno ve tantos muertos y tanta desgracia, aunque uno esté lejos, uno lo siente. Y los temas de análisis los deja para un poco después. Yo creo que ya podemos ir entrando en temas de análisis. Y yo me pregunto, y usted conoce muy bien el área, conoce muy bien la idiosincrasia, conoce muy bien todo lo que está pasando allí. ¿Por qué Hamás se lanza en este tipo de ataque terrorista contra Israel? Y cuando le pregunto por qué, es que era de esperar. Hamás conoce a Israel mejor que usted, que yo y que todos. Y sabe que Israel siempre lanza respuestas que para muchos son desproporcionadas, pero siempre lanza respuestas a cualquier ataque terrorista. La magnitud de este ataque terrorista contra Israel yo creo que va a ser, pues si no es el exterminio, va a dejar a Hamás en una situación bien precaria. Entonces, ¿por qué lanzan el ataque contra Israel sabiendo que esto se va a revertir y que pudieran descabezarlo y pudieran todos perder la vida y perder el grupo y perder el control sobre la franja de Gaza y perderlo todo? La pregunta sigue siendo, ¿por qué lo hacen?
Lo hacen porque les fue ordenado por sus jefes. Los jefes de Hamás, al fin y al cabo, son Irán y Qatar. Irán, que es el proveedor de la tecnología, del armamento, del entrenamiento, de la ideología, y Qatar, que es el proveedor de la parte monetaria. Recordemos que, por ejemplo, la dirigencia de Hamas no vive en Gaza. La gente piensa, bueno, los dirigentes de Hamas, ellos están en Gaza. No, señor, ellos no viven allá. Ellos viven en Qatar, en palacios pagados por Qatar. Y Qatar es el que paga la cuenta de todos los combatientes, de todos estos terroristas. Estamos hablando de un grupo de 40 a 50 mil personas. No es que son tres gatos. Es un ejército. Prácticamente lo paga Qatar. Todos los meses Qatar mandaba los millones de dólares necesarios a Gaza para pagarle los sueldos a todos estos terroristas. Entonces, cuando se le ordena a estos terroristas atacar, primero era no solamente por el hecho de que vamos a atacar a Israel, que es el blanco principal de Hamas, porque Hamas en su carta fundacional, estamos hablando del año mismo 2007, porque no existía antes de eso, dice claramente, y ellos no han recapitulado ni han dado nada diferente, para ellos la existencia de Israel no puede existir. O sea, el deber ser de ellos, de Hamas, para ellos está en su carta fundacional, es la eliminación de Israel y la eliminación de todos los judíos. Oigo con esto, ojo con esto, de todos los judíos, no solamente de Israel, sino de todos los judíos del mundo. Entonces, aquí estamos hablando, ¿quién está hablando en verdad cuando dicen esto? Está hablando Irán. Es Irán hablando a través de sus interlocutores. Irán le ha ido muy bien con esto. Irán ayuda, supervisa, entrena, paga a los grupos terroristas del mundo, por ejemplo, Hezbollah, que es el peor grupo terrorista del mundo, que en algún momento va a entrar en la guerra también, y ya podemos hablar en algún momento de eso. Bueno, Irán es el que los manda, y entonces, pero Irán como tal no sufre, porque ni siquiera las sanciones que el mundo entero le ha puesto a Irán han servido para nada. Encima de todo esto, Irán está desarrollando su tecnología nuclear ofensiva, que en cualquier momento lo va a convertir en una potencia nuclear, al igual que Corea del Norte. Corea del Norte es intocable, un pobre país. La gente se está muriendo de hambre en Corea del Norte. No tiene industria, no tiene nada, pero tiene bomba nuclear. Entonces, es intocable. Le va a pasar lo mismo a Irán. No importa las sanciones que le pongan a Irán. Nadie va a poder tocar a Irán porque va a tener la bomba nuclear. Entonces, vamos a ser víctimas todos, incluyendo los Estados Unidos, del chantaje nuclear a que nos ha sometido Corea del Norte, nos va a someter ahora Irán.
La agencia EFE, EPE, le consultó, le preguntó sobre este conflicto, ¿no?, a una académica, a Rogni Marzán. Ella es de la Universidad de Haifa, especializada en sociedades árabes, 32 años de experiencia en los servicios de espionaje israelíes. Sobre la solución, dice ella, debe ser mucho más radical. Si los palestinos se quedan en Gaza, será muy difícil para Israel y sería todo otra vez exactamente lo mismo. Israel no puede permitir que esto vuelva a pasar, dice la profesora. Y agrega, el mundo debe entender que hay que poner fin al sufrimiento de Gaza. Los palestinos ya no pueden quedarse allí. Israel tendrá que tomar la franja de Gaza, derrocar el régimen de Hamas y luego debe convencer a la gente allí que si quieren tener una vida agradable, tienen que abandonar la franja, sentenció o concluyó la profesora. ¿Usted qué opina?
Mira, tiene sentido por la siguiente razón. Ya hemos pasado por esto. Cuando Israel se retiró bajo un acuerdo con las Naciones Unidas, se retiró del sur del Líbano, donde había estado 20 años. Y una de las exigencias no solamente era que iba a haber un grupo de cascos azules en la frontera para cuidar que la frontera de Israel con Líbano no fuese violada, sino que decía el acuerdo que Hezbollah tenía que desarmarse. Desarmarse, convertirse en un partido político, en un grupo religioso, pero no podían tener un ejército, no podían. ¿Y qué pasó? Pues no pasó nada. No se hizo caso a eso. Las Naciones Unidas no cumplieron. Y entonces, acuérdate, las Naciones Unidas son parte del problema. Deberían ser la solución y no lo son. Mira las declaraciones del secretario general Guterres apenas ayer, donde él simplemente dice, bueno, donde él justifica los ataques terroristas. ¿Cómo un secretario general? Yo entiendo un radical, una persona que no entiende, un ignorante, que diga semejante cosa. No digo yo que sea aceptable, pero bueno, lo puede decir. Pero el secretario general de las Naciones Unidas diciendo básicamente que él está de acuerdo con lo que hizo Hamás. Entonces, ¿cuál es el mensaje que estamos recibiendo? Que el mundo no va a ayudar a solucionar este problema. Entonces, claro, viene la profesora de la Universidad de Haifa y dice, bueno, mira, a lo mejor vamos a tener que hacer esta solución drástica. Ojalá que no, ojalá hubiera una solución, pero el mundo como tal, guiado por las mismas Naciones Unidas, no está dispuesto. Mira, por ejemplo, el caso de Cuba. ¿Cómo puede estar Cuba, por ejemplo, en la Comisión de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas? Uh-huh. Ahí está sentada Cuba, un país que viola los derechos humanos permanentemente, que no cree en los derechos humanos, está sentado en la... hasta hace unos meses atrás, en la Comisión de los Derechos de la Mujer, estaba sentado Irán. Imagínense, Irán, que secuestra niñas en la calle por no estar vestidas a la usanza ideológica de ellos, las violan y las matan en la cárcel, y Irán estaba sentado en la Comisión de Mujeres. Claro. ¿Qué tal? Quiere decir que entonces el mundo está en el poder del mundo está en manos de gente que no sirve. Desgraciadamente, y nosotros que somos los ciudadanos, digamos de a pie, somos en verdad las víctimas.
Nos queda solamente un minuto de programa y le pregunto, la solución está, claro, en este momento en plena, o sea, donde todavía no se sabe ni qué va a pasar con los rehenes, es difícil hablar de esto, pero le pregunto, ¿la solución pudiera estar en los dos estados, en el establecimiento de los dos estados, el estado de Palestina y por supuesto ya el estado de Israel, y que cada cual, bueno, pues tenga su desarrollo y punto? ¿Puede estar la solución ahí?
Mira, ojalá esa solución se dio en el año 2005 cuando sí, Israel, claro, se fue de Gaza y dijo, bueno, funden ustedes un estado y demuéstrenle al mundo que ustedes son dignos de tener un país, y que han demostrado nada. Entonces, para la paz tú necesitas un socio. Entonces, ¿quién es el socio para la paz? Es más, cuando los Estados Unidos, cuando los aliados ganaron la Segunda Guerra Mundial, no es que hubo un socio para la paz en Alemania y en Japón. No, esos países fueron derrotados, y una vez derrotados, esos países se convirtieron en países democráticos, en países que miraban hacia adelante, o sea, cambiaron. Yo no veo el cambio posible aquí. Ojalá se pudiese dar, pero prácticamente sería un milagro.
Ojalá. Muchísimas gracias, Sami Eppel. Gracias por acompañarnos en el programa. Siempre estamos comprometidos con este tema para todos nuestros radio oyentes en Cuba. Gracias.
Esto seguirá, así que lo por estaremos que consultando.
Sí. Le estaremos molestando más adelante para otros programas. Gracias.
Cómo no, con mucho gusto. Siempre a la orden. Un gran abrazo para los cubanos.
Gracias. Cómo no, igualmente. Hasta aquí, Tema a Fondo.